Lucas capítulo 1, verso 26, el verso 26. Yo ya tenía muchos años que no iba a Israel, pero ahora recientemente que tuvimos la oportunidad, me di cuenta, hermano, de que el estar en Israel y el estar en el lugar que el Señor estuvo, como que trae un impacto a nuestras vidas. No hay como estar en el lugar donde podemos creer que Jesús estuvo. En este lugar, en Nazaret, es donde el ángel se le apareció a María por primera vez. Y allí estuvimos. No es muy impresionante Nazaret, pero estuvimos en Nazaret. Y ahora yo quiero leer el verso 26, el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Sin duda alguna, este es uno de los eventos más gloriosos, más magníficos que podemos encontrar en toda la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Es algo impresionante, es algo espectacular, algo que nunca en la historia de la humanidad jamás había acontecido. Recuerden que Dios no había hablado por más de 400 años. Dios guardó silencio. Ningún profeta se levantaba con palabra de Jehová. Y pasaron los años. Y finalmente, este es el día glorioso, el anuncio glorioso. Hay cosas que me han fascinado de la historia navideña. Y aquí puedo encontrar varias de ellas, cosas que me impactan, hermanos. Cosas que afirman mi determinación y devoción de servirle al Señor con todo corazón. Cuando estuvimos en Jerusalén y cuando el guía nos daba toda la base bíblica, ella recitaba pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y veíamos los judíos, especialmente los ortodoxos, con aquellas vestiduras, que ellos se distinguen en ser lo más espiritual sobre la faz de la tierra. Pero cuando llegamos a estos lugares, como que se hizo más real la escritura. O les quiero decir en paréntesis que la guía nos dijo esto. Siempre que hablaba de Jesús y las escrituras, siempre decía y cuidaba muy bien las palabras de ella. Siempre decía, para ustedes, Él es su Mesías, pero no para nosotros. Siempre dándonos la indicación, ustedes verdaderamente no saben en lo que creen. Jesús no es el Mesías. Ella trataba de ponerse un poquito muy, muy estricta cuando enfatizaba nuestro Mesías es diferente y Él todavía no viene. So, me puso a pensar a mí, entonces, ¿qué podemos encontrar en la Biblia que puede afirmar y asegurarnos que Jesús es el verdadero Mesías? Él es el verdadero Salvador del mundo. Él es el Creador y el Sustentador. ¿Qué hay en la palabra de Dios que pueda afirmar la deidad de Jesucristo? Con eso en mente, quiero dar un repaso a este evento. Nazaret no era algo muy especial, a todo lo contrario, tenía una mala fama. Nazaret tenía mala fama, pero allí vivía esta joven cuyo nombre era María. Y allí vivía también su comprometido, José. Y la escritura nos dice al sexto mes, es decir, 6 meses después del embarazo de Elizabeth. 6 meses después, dice la escritura, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. En la historia, en la narración, conocemos esta historia bien, pero se nos olvida, creo yo, se nos olvida o sobrepasamos estas palabras. Fue enviado por Dios. Y lo primero que me impresiona de la narración es esto. Y no hay que sobrepasar esto. Esto es muy importante. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Eso nos habla de la soberanía de Dios. Dios es el que está en control. Dios es soberano. Dios determina cuándo se hacen las cosas. Dios determina a quién usar o a quién escoger. Dios es soberano. No necesita el consejo de nadie. Ese es el atributo sobresaliente de Dios. Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cuál tiempo preciso, exacto. Hay un reloj divino y ese reloj divino se tiene que cumplir. Y Dios da una orden y las órdenes son obedecidas. Dios habla y los ángeles obedecen. No está para discutir con Dios y tú nunca puedes discutir con Dios porque tú siempre vas a estar equivocado. Dios es el único que sabe qué es lo mejor. Dios es el único que sabe cómo se hacen las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y al tiempo de Dios, y no al tiempo tuyo ni al tiempo mío. Dice, fue enviado por Dios. Dios escogió. todos los eventos que giran alrededor del nacimiento de Jesucristo, todos los eventos, todos los lugares fueron escogidos por Dios. Y porque fueron escogidos por Dios, Dios determina, Él es el que determina a quién o en dónde. Él no se basa por la opinión popular. Él no se basa su decisión por lo que todo el mundo diga. No, Él dice, aquí es y aquí será. Si se ve, si es una aldea desconocida, si es una pequeña comunidad, Dios lo escogió y por tanto se va a hacer como Dios dice. Esta aldea era insignificante, con mala fama, pero allí vivía María y José. Lo único que la narración nos enseña es de que cuando Dios escoge, escoge porque tienen ciertos atributos. Dios escoge a alguien. Mayormente si Dios lo va a usar grandemente, Dios no escoge nomás a cualquiera allí. De Elizabeth y Zacarías, nos dice la escritura, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. So Dios sabe a quién escoger. Si lo va a usar como un gran instrumento, Dios sabe a quién. Ahí lo encontró. A María tenía bellas cualidades. María tenía bellas virtudes y ella fue escogida. Lo que a mí me gusta, hermano, que a veces, y yo diría la mayoría de las veces, el Señor escoge lo peor, lo inservible, lo que es asqueroso para la sociedad. ¿Sabía usted eso? Escoge borrachos, drogadictos, peleoneros, escoge presos que están en la penitenciaría sirviendo three or four lifetimes. Dios los escoge. Y tú y yo diríamos, pero ¿por qué es que Dios escoge a este? No sé. Pablo sí lo sabía. En 1 Corintios 1:27, Pablo escribió acerca de eso. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Él no puede decir, yo soy muy inteligente, por eso Dios me escogió a mí. O yo soy muy santo, por eso es que Dios me escogió. No, nothing of a kind. En el mundo, así nos decían. Así me decían a mí. Yo me crié en el sur de Texas. And that's what they used to tell me. Tú eres un bueno para nada. No sirves para nada. Y yo por 20 años, yo luchaba con esa mentira. Y yo creía que alguien, algún día, yo sentía que alguien, algún día, me voy a encontrar a alguien que puede pensar bien de mí. Y Jesús me encontró. Y Jesús me escogió. Y me dijo, tú serás un bueno para nada, pero cuando yo termine contigo, tú vas a ser alguien especial cuando yo termine contigo. Pero yo voy a hacer un trabajo en tu vida. Te voy a lavar y te voy a perdonar todo. Y te voy a transformar y te voy a hacer un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Y entonces tú vas a ser alguien especial. You're going to be special. So, eso es lo primero que veo. La soberanía de Dios. Mire, mire. Yo diría que la mayoría de los que estamos, Dios te escogió a ti y a mí cuando no servíamos para nada. Y Dios te escogió. Posiblemente en esta mañana Dios está escogiendo a alguien. Y Dios va a hacer una obra tan especial. Ese es lo primero. That's the first thing. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Okay. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, la segunda cosa que encuentro yo aquí en este pasaje. En el pasaje, yo encuentro el cumplimiento de una palabra profética. Déjame explicar. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo cumple. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos años pase, en el momento que Dios dice que va a hacer algo, Dios lo cumple. Eso es lo que distinguía el falso profeta con el verdadero profeta. El falso decía cosas y nunca se cumplían. Y la ley decía que el tal tenía que ser apedreado porque era falso profeta. Pero el genuino y verdadero profeta de Dios se cumplía todo lo que él decía. Esa es la segunda cosa que quiero que veamos nosotros. Se cumplió. El ángel vino en cumplimiento de una palabra profética que Dios hizo. O Dios dio cienes y cienes de años antes. Dios dio su promesa. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Ahora, escúcheme nada más. 1,000 años. 1,000 years before. 1,000 años. That's a long time. 1,000 años es un largo tiempo, hermano. 1,000 años, alguien estuvo allí, en el área de Belén, en el área de Jerusalén. Y el rey David se sentía muy, muy culpable de que él estaba viviendo en un hermoso palacio, lo más bello en todo el mundo conocido. Y él, viendo hacia donde estaba la tienda, el tabernáculo, donde está el arca, donde el pueblo venía y entregaba sus ofrendas y sus sacrificios, David lo está viendo de su palacio y David se comienza a sentir culpable de que él vive en un palacio y la habitación de Dios, el tabernáculo, Dios viviendo en tiendas. Y él dice, ¿cómo es posible que yo vivo en lo más lujoso y al Dios que nosotros le servimos está en una tienda? Y le dice a Natán lo que él está sintiendo. Y Natán, el profeta, le dice, haz todo lo que tu corazón siente hacer, David. Y se fue para la casa, el profeta, y en la noche Dios le habla. Y Dios le dice, Natán, eso no es mi voluntad. Ahora tú tienes que regresar a David y tú le tienes que decir por qué es que yo no le permito a él construirme casa. Y Natán regresa con su amigo David y le dice lo que Dios le ha dicho. Y David se humilla. Y David, no hay otro como David. De la manera que él expresa las palabras más bellas que encontramos en toda la Biblia vinieron del rey David. Se expresa tan bello, en una manera tan bella. Entonces Dios le dice a David algo. Y Dios le dice estas palabras: David, tú no me puedes construir una casa porque tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Pero yo voy a levantar a tu hijo y tu hijo me va a construir una casa. Y luego Dios le da la promesa. Un día yo te voy a construir una casa y tu reinado será por toda la eternidad. Fue todo lo que dijo. Ahora bien, se pasan otros 400, 500 años. No oímos más acerca de la casa, solamente que Salomón construyó el templo y la gloria de Dios llenó el templo y fue algo tan hermoso y tan lindo. Y ahí en Crónicas, ahí está la historia. Pero ahora pasaron años. Los babilonios entraron y se llevaron cautivos para Babilonia. Entre los cautivos se llevaron los más inteligentes, los más preparados, y allí iba Daniel. Y ellos iban al cautiverio, iban ya a cumplir casi los 70 años, y Daniel comienza a sentir unas inquietudes y comienza a ayunar y a orar, buscar la voluntad de Dios y conocer el plan de Dios. Él sabía que los 70 años de cautiverio ya están terminándose y él quería saber qué es lo que viene después. Y la escritura nos dice que él estaba estudiando las escrituras y lo más seguro está estudiando los escritos de Jeremías y posiblemente también los escritos de Isaías. Muy bien. Vemos a Daniel, que está bien arrepentido por el pecado de la nación y él se identifica con todo el pueblo y tenemos una linda oración de Daniel de arrepentimiento, pidiendo perdón. Estamos en lo que estamos por haberte desobedecido. Se cumple la palabra que tú le diste a Moisés, que si nosotros no obedecemos, tú te vas a apartar. Y él se arrepiente. De repente, Daniel tiene un visitante. ¿Y quién cree que se le aparece a Daniel? Viene un ángel celestial. ¿Y quién cree que es ese ángel? Who do you think is the angel? Es Gabriel. Es el mismo Gabriel que encontramos aquí. Ahora, 600 años antes, ahí está en la presencia con Daniel. Y esto es lo que le dice. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Me están siguiendo? Y esta es la palabra del ángel Daniel, del ángel Gabriel. Capítulo 9 de Daniel, verso 24. Miren, escúchenme bien. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué cree que está diciéndonos la profecía? Le está diciendo, sencillamente, le está diciendo, cuando la orden se dé, uno de los reyes después entra al imperio y él da la orden. Y allí vemos a Nehemías y a Esdras regresando a Jerusalén. Esa orden se dio para reconstruir a Jerusalén. Y en el momento que se da la orden, oigan lo que le voy a decir, en el momento que se da esa orden, son exactamente 62 semanas para la venida del Mesías. En la matemática, hermana, esas son 483 años exactos. En 483 años o en 173,880 días se va a presentar el Mesías. Exactamente. En el calendario babilónico es diferente al nuestro y los cálculos se tienen que hacer de acuerdo al calendario babilónico. Pero en el momento que se dé la orden para reconstruir a Jerusalén y los muros, van a pasar 483 años y el Mesías se va a presentar. Alabado sea el nombre de Jesús. 400 años en silencio. ¿Qué es lo que preguntaba todo judío? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo? When is Messiah coming? Todos querían saber, ¿cuándo vendrá el Mesías? When is Messiah coming? Y los magos del oriente sabían. The Magi from the East, they knew. Cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué es lo que preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían. Porque ellos habían estudiado esa profecía. El Mesías va a aparecer. ¡Aleluya! Va a aparecer en 483 años, en 173,880 días. El Mesías va a venir. The Messiah is coming. El Mesías viene. El Mesías viene. Y 400 años hubo silencio, oscuridad, darkness and silence. Ni una palabra de ningún profeta, palabra de Jehová. No, silencio, silencio. Y apareció el día. Y la escritura dice que Dios envió a Gabriel, enviado por Dios. It's time. Dios dijo, es tiempo. Gabriel, it's time. Get going. Lánzate, Gabriel, ya es tiempo. Ya es tiempo de mandar a mi hijo, es tiempo. Y hazte cargo de las preparaciones. Creo que él es el ángel que se hizo cargo de todas las preparaciones para la venida del Señor. Fue con Elizabeth y Zacarías y les anunció el nacimiento de Juan el Bautista, el hijo. Después se va con María y le dices, tú vas a ser engendrada por el Espíritu Santo. Van a ser un hijo, te van a ser un hijo. y le vas a llamar Jesús. Su nombre será Jesús. His name shall be Yeshua. Porque Él salvará al mundo del pecado. María, tú eres el instrumento. Ella confundida, pero no conozco varón. Estaba comprometida, pero no había relación íntima con José. Pero no conozco, no importa, el Espíritu Santo va a venir. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú no entiendas cómo, no te preocupes tanto. El Señor sabe cómo y cómo es que Él va a hacer las cosas. No te preocupes, el Espíritu Santo sabe más que tú y yo. El Espíritu Santo sabe hacer las cosas como deben de hacerse. Don't worry about it. The Holy Spirit is going to take care of you. Y eso es Nazaret. Esos son 80 millas de retirado a Belén. It's 80 miles. Galilea está a 80 millas de retirado. Y tú vas a engendrar. Y tú vas a dar a luz. Ahora viene lo precioso. ¿Me están siguiendo, hermanos? Viene lo precioso. Quisiera decirles más acerca de la profecía, pero no hay tiempo. Pero ahora viene lo precioso. ¿En dónde va a nacer el Mesías? ¿En dónde? La promesa fue dada a David 1,000 años. Y tenía que ser de la descendencia de David y la descendencia de David. ¿De dónde comenzó la descendencia? ¿De dónde comenzó la descendencia de David, hermano? ¿Usted se recuerda? ¿De dónde? Se encontró cuando Noemí y su esposo y sus dos hijos, ¿se acuerdan los hijos enfermizos? Bien llenos de heridas o de enfermedad. Que parece ser que se iban a morir cuando nacieron. Bueno, se fueron de Belén a Moab, cruzaron el río Jordán. Y allá los hijos se casaron. Se casaron ¿con quién se casaron? Con Ruth. ¿Con quién? Orfa y Ruth. Los enfermizos se consiguieron unas buenas esposas. Eso ha de dar esperanza para algunos, ¿verdad? Quizá tú no te ves muy bonito, pero Dios te va a dar una buena esposa. Y se casan. Y estando en Moab, el esposo murió. ¿Cómo se llamaba el esposo? Elimelech. Cayó muerto un día. ¡Pum! Murió Elimelech. Y sin duda alguna, los hijos enfermizos se sintieron muy mal y la presión le subió, le bajó y el azúcar y cuanto más. Y de repente los dos también cayeron muertos. Noemí dice, yo me regreso. Me regreso a mi tierra. Con mi familia, con mis familiares. Ya no tengo negocio en esta tierra de Moab. Y se levantan las nueras y la comienzan a seguir. Y Orfa, no tiene mucho de Dios. Comienza a extrañar los ídolos que dejó ahí atrás y la familia. Y Orfa decide regresarse con la familia. Y Noemí la bendijo. Y Ruth le dice, una sola cosa te pido, suegra. No me pidas que me aparte de ti. A donde tú vayas, yo iré. En donde tú vivas, allí viviré yo. Tu Dios será mi Dios y solamente la muerte nos separará. Oiga, hermano. Cuando tú consigues una esposa que diga eso, hermano, wow, tú te ganaste el premio. You're number one. Tú eres el campeón. El que haya buena esposa, dice, recibe la bendición de Dios. no son matrimonios perfectos. Y a muchos de ustedes, yo les aplaudo. Ustedes son mis héroes. Porque en las buenas y en las malas, cuando hay pleitos, cuando hay palabras, pero el Espíritu Santo allí está para convencerlos y se arrepienten y piden perdón, se caen y se levantan 7 veces. Y ¿sabe qué, hermano? Tú eres mi héroe. Hermana, tú eres mi héroe. Porque tú has perseverado. Para mí no hay nadie mejor. Pero no sé ni por qué me metí por ese camino, hermano. Pero le dice, suegra, no me pides que te deje porque no te voy a dejar. Se la llevó. ¿A dónde la llevó? ¿A dónde regresó Noemí? Hermano, ¿a dónde regresó? A Belén. Ella era de Belén. Ella era de la tierra, de la aldea de David. Oh, bueno, David viene después. Pero, ¿me están entendiendo? Ella regresa a Belén. Y en Belén, Ruth se va a trabajar el campo y comienza a recoger lo que está tirado en el piso. Y esa era la ley, ese era el welfare para ese entonces. Ellos recogían las migajas, lo que caía. Y esa era la ley de Dios, era para ayudar a los pobres y a las viudas. So Ruth está trabajando y trabajando, y de repente viene un caballero, un príncipe en el caballo blanco, decimos. The prince in the white stallion. Le echa ojos. Man, she looks good, dicen los de East Los Ángeles. You look good, ¿verdad? Y vio a Ruth y unas chispas. Esas chispas son invisibles, nadie las ve, pero es una química, es algo que está dentro y una chispa. Y dijo, Bus, wow, yo he oído de ti, como tú tratas a tu suegra. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Isn't that just like Jesus? No es como Jesús. Jesús se acercó a nosotros. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres un mal hablado. Tú eres un drogadicto. Yo te conozco, mosco. Yeah, I know you. Y le dice, mija, así es mi palabra, mija, cuando tengas hambre, cuando tengas sed, mira, nomás acércate aquí a mis trabajadores y todo lo que ellos tienen es para ti. La bendijo. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Había otro pariente más cercano a Noemí. Porque Noemí perdió la herencia. Y la herencia, en la ley de los judíos, la herencia podía comprarse de nuevo por el familiar más cerca y regresarse al dueño. Puedo decir, hermano Manuel perdió su tierra y la tuvo que vender y para poder sobrevivir. Y años después, especialmente en el año del jubileo, the day of jubilee, un familiar, vamos a decir su hija, podía comprar al dueño, que soy yo, comprarme la tierra y el dinero se le regresa, o la tierra se le regresa. Entonces encontraron a un familiar más cerca y lo llevó a corte. Corte eran las puertas de la aldea o la ciudad. Ahí los ancianos se reunían, ahí se presentaban los casos y ellos hacían sus decisiones. Y Bus le dijo al familiar más cerca, mira, tenemos el caso de Noemí, perdió su tierra por necesidad y tú eres el más cercano. Y a ti, tú eres el que tienes que comprar la tierra. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Cómo no? Why not? Oh, le dice Bus, pero se me olvidó decirte algo, que no puedes hacer ese trato a menos que te cases con Ruth para engendrar. Oh, dijo el familiar, oh no, porque mi esposa la llevaba bien mal con el que murió y mi esposa no me va a permitir que yo haga eso. Él podía hacer eso. Cuando él hacía eso, él se quitaba la chancla. Conocen la chancla, ¿verdad? Ustedes han oído el corito de la chancla, ¿verdad? Sí. Se quita la chancla y se la entregaba a otro. Y porque él rehusó comprar la propiedad, esa persona lo escupe en su cara. De ahí en adelante, ese hombre que no quiso cumplir era conocido como aquel que me tiró la chancla. Sinceramente. Y le dice a Bus, Bus, ¿estarías tú dispuesto? Tú eres el siguiente, ¿estarías dispuesto? ¿Qué cree usted que Bus estaba diciendo por dentro? Y ustedes saben la historia. Se casaron, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan? Ahora vienen los hijos. Viene Obed y no sé quién más viene, pero después viene ¿quién? David. Viene David. Y Dios le hizo la promesa ¿a quién? 1,000 años atrás. Dios le hizo la promesa a David que de su descendencia iba Dios a construir una casa para él. ¿Quién es la casa? Nosotros, los cristianos, los redimidos de Dios, nosotros somos la casa de Dios donde el Espíritu Santo habita. Ahora, y con esto termino. Ahora tenemos un problema. El problema es que María y José están en Nazaret. Y el niño iba a nacer, tenía que nacer ¿en dónde? En Belén. Son 80 millas de retirado. Ella está embarazada. Ella ya está embarazada. Y tiene que venir de Nazaret a Belén a hacer esa jornada de 80 millas. Y ella ya está para dar a luz. Podría decir José, ¿sabe qué, María? Es mucha batalla. Corremos el peligro de que tú vas a perder el bebé. Mejor quedémonos en Nazaret. Pero ellos no contaban que en Roma está un emperador. Y el emperador, lo que se le metía en la cabeza, lo escribía y se tenía que hacer como él decía. El emperador dice, todo mundo tiene que regresar a su lugar de familia para ser empadronados. Y de Roma se manda la orden. Ahora José no tiene ninguna opción. Ahora no hay que no podemos. Ahora tienen que hacerlo. Y empiezan la jornada de 80 millas. Si hacen 10 por día, duraron una semana entera para hacer la jornada. En el camino, sin duda, María lo sentía. Sentía los dolores. Sentía el afán. El camino es terrible, hermano. Uno cree que es un highway como los nuestros. Aquí no, ahí hay montes y sube y baja y caminar y darle. Y por eso es que creo yo que la mayoría de los que vinimos de Israel se nos enfermaron porque todos los días era darle y darle y darle y darle y darle. ¿Verdad que sí, hermano? Yo pienso. Nomás teníamos uno que sobresalía. Dicen, que él decía, hey, que yo soy el único que tengo aquí una salud de Superman. Y era Erwin el que decía eso. Y el pobrecito Erwin cayó bien enfermo, hermano. Pero el Señor tenga misericordia. Denle un aplauso al Señor mientras yo tomo. Mire lo que el profeta dijo cientos de años atrás. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo estoy imaginándome que el profeta se levantaba en la mañana y en la mañana veía a Belén y él decía, Belén, tú eres bendecida. Bethlehem, you're blessed of God. Belén, yo te bendigo. Belén, tú eres bendición de Dios, la más pequeña. La más insignificante, una aldea allí. Pero tú eres bendecida porque Belén, tú has sido escogido por Dios. Y de ti, Belén, de ti, Belén, de ti, Belén, vas a nacer el Salvador del mundo. Y yo te bendigo. Y la palabra se pronunció, la palabra se declaró. Y aquí viene José y María. Y les digo algo, no podían morir. Ni José ni María, porque el ángel se iba a asegurar de que él los iba a cuidar todo el camino. Los ángeles de Jehová están alrededor de aquellos que le temen. Ahí va el ángel, ahí va Gabriel. Con un ángel tiene todo el mundo, hermano, con la espada bien firme en su mano. Allí va el ángel cuidándolos. Aleluya, aleluya. Aún cuando no había lugar en el mesón, allí va el ángel dirigiéndolos. No importa. No necesitan el palacio de Herodes. No importa. Yo sé lo que estamos haciendo. Dios está en control. Dios es soberano. Y el Salvador del mundo ha de nacer. Y yo los voy a llevar a un lugar seguro. Y se los lleva al mesón, al establo, allí se los lleva, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero ahí está Gabriel, aleluya, hermano. Y la luz brillante, estoy seguro, es la luz de uno de esos ángeles, allí poniendo guardia. Oh, hermano, ¿lo puedes oír? Can you see it? Lo puedes ver. El ángel se está regocijando. Dios Padre se está regocijando. Los ángeles del cielo se están regocijando. Todos los seres celestiales se están regocijando. Porque está para nacer el Salvador del mundo. Y sabe lo que yo me atrevo a decir. Cuando nace el bebé, Gabriel no soportaba. Gabriel estaba reventándose por decirle a alguien. ¿A quién le digo? Y Gabriel se arranca allí cerca a unos pastos que están en Jerusalén. The Shepherd's Field. Allí se arranca. Ahí va Gabriel. Ahí están los pastorcitos. Muchachos. Ustedes tienen que oír algo glorioso. Tengo buenas nuevas para ustedes. Que hoy ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, hijo de David. Ahí está. Y lo van a encontrar en un pesebre, arropado con pañal. Y dice que se se llenó el cielo, hermano. Todo el mundo dormido, pero los pastores, todo el cielo se rodeó de la gloria de Dios y una multitud de ángeles. ¿Qué decía? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Oh, hermano, dale un fuerte aplauso a Cristo. Oh, aleluya, aleluya. Ya les dije que iba a terminar, ¿verdad? Ay, ya se me pasó. Ya se me pasó. I'm done. Hace el mes de noviembre hubo una matanza ahí en Texas. Entró un malhechor a una iglesia. Ustedes lo leyeron. Allí estaba una madre joven con sus tres hijos. Y a la más grandecita le dice: métete a debajo de la banca. Métete a debajo de la banca. Y pronto le obedeció. El malhechor alcanzó a balacear muchas veces allí. Y una de las balas, hermano, le tumbó sus lentes. Y el malhechor andaba allí tirándole a todo mundo. Y en eso ve a esta madre aquí encorvada, tapando a sus dos chiquititos, sus dos hijos chiquititos. Ella los cubrió para protegerlos. Y él comenzó a balacear. Ella murió. Si no me equivoco, otro niño también murió. Cubriendo para proteger. Y esa es la vida de Jesús, el Salvador del mundo. Vino para cubrirnos a ti y a mí de la ira de Dios, que ciertamente tú y yo íbamos a morir e íbamos para el infierno, donde hay tormenta día y noche, donde el gusano, dice, no muere. Y vino el Hijo del Hombre para cubrirnos, para salvarnos de una muerte eterna. Dios te bendiga. Dios te guarde. Padre, gracias. No tengo palabras. No hay palabras. No hay maneras de cómo expresar esta bella historia. No hay suficientes palabras para describir este evento glorioso. Pero hacemos lo mejor que podemos con las habilidades que tú nos das. Y yo espero que tu Santo Espíritu, Señor, pueda transmitir este mensaje a cada uno de los que están aquí esta mañana. La Navidad no se trata de regalos, no se trata de parties, de pachangas. La Navidad es todo acerca del nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y todos en esta mañana deberíamos de sentir un profundo agradecimiento a Dios y a Jesucristo, porque Él nos cubrió con su sangre preciosa de la ira de Dios. Nació en Belén para ir a Jerusalén a morir y dar su vida por nosotros. Y en esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos. Señor, en esta mañana no tenemos palabras para decirte cuánto nosotros te amamos y te agradecemos. Y yo quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu toque el corazón de cada uno de los que están. Y en esta mañana, Él pueda hacer su decisión ella pueda hacer su decisión de entregar su vida. En esta mañana no tiene ninguna excusa. Él necesita arrepentirse del pecado y entregar su vida a Cristo. Y yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu conmueva su corazón, su conciencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido todo.